que está comprobado a nivel internacional que cuesta muchísimo tiempo poder ser denunciado. Lo comprobamos cada uno de nosotros, de nosotras, hace muy poco tiempo, después de la conferencia de prensa, comprobamos en nuestras familias que contaban historias y que se contaban historias que tenían, que eran de vieja data. Si la justicia no nos da el paraguas para poder dejar asentada nuestra palabra, el peligro ahí es que nos están diciendo que no podemos denunciar este tipo de delitos.
Bueno, clarísima, clarísima y durísima Telma Fardín en esta jornada, hoy al mediodía en la puerta de la Embajada de Brasil. Nos vamos a poner en comunicación en estos momentos con Martín Arias Duval, que es el abogado de Telma Fardín, sobre qué queremos hablar con él. Bueno, sobre esta decisión de la justicia de Brasil. Se decidió que el juicio de Telma Fardín contra Juan D'Artes vuelva a Foja Cero o no. No, es un caso que incluso en distintas declaraciones lo viene diciendo la mismísima Telma, es un caso emblemático a nivel regional. ¿En qué estado se encuentra ahora, en estos momentos? Martín Arias Duval, buenas tardes. Te habla Judith Gerbaldo desde la Vuelta a Casa del Nacional Córdoba. Mucho gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. La primera pregunta, o sea, ¿cuáles son las implicancias? ¿Qué significa esto? Veíamos que, además de estas declaraciones de Telma que formulaba en esta jornada, ella también decía que vuelva a Foja Cero sería realmente escandaloso. ¿Cuál es el estado de situación en estos momentos, Martín?
El estado de situación en estos momentos lo conocemos relativamente porque la verdad es que los fundamentos del fallo que se dictó no están publicados y tampoco están en conocimiento del fiscal federal que lleva el caso. Por lo que sabemos, lo que hubo es un pronunciamiento dividido porque los tres jueces de la Cámara no estuvieron de acuerdo. Hubo un juez que votó porque el caso siguiera tramitándose ante la justicia federal y hubo dos jueces que definieron que el caso pasara a tramitar por ante la justicia local de San Pablo. Lo que no conocemos son los alcances del fallo porque no hemos podido leer sus fundamentos, pero lo que sí sabemos es que la situación actual es que hay un juicio en curso ante la justicia federal y que hay un tribunal de alzada que ha decidido que el caso tiene que pasar a la justicia local de San Pablo. Si ese traslado de competencia, digamos, implica o no implica la declaración de nulidad o la invalidez de los actos que se cumplieron hasta ahora, eso todavía no lo sabemos porque no hemos podido, como decía, acceder a los fundamentos del fallo. Y por otro lado, eventualmente, esa es una cuestión que va a ser discutida en una instancia posterior. Por lo que hemos, digamos, sabido, la Fiscalía Federal está esperando conocer este fallo para estudiar las posibilidades recursivas que tiene. Estimamos que lo va a recurrir y también aspiramos a que en un plazo lo más breve posible el Tribunal Superior, haciendo, digamos, gala de la propia jurisprudencia de ese tribunal que determinó, que viene diciendo que en los casos de brasileros juzgados en Brasil por delitos cometidos en el exterior, por más que los delitos sean delitos comunes, corresponde el juzgamiento ante el fuero federal. Entonces, lo que aspiramos a que en un plazo breve el Tribunal Superior deje sin efecto esta decisión de la alzada y que permita que el juicio se finalice ante el juzgado donde está tramitando actualmente, ¿no?
Ahora, hay como las consultas que te quiero hacer ahora tienen que ver con esta cuestión de la desigualdad y la cuestión del poder económico, porque vos sos abogado de Telma acá en Argentina, en Brasil, con la normativa brasileña, con abogados de Brasil, con un tribunal de Brasil. ¿Cómo está siendo la defensa de D'Artes y qué es lo que pudo haber hecho o quién pudo haber intervenido para que las cosas tomaran el curso que han tomado en la actualidad.
A ver, yo creo que la Fiscalía Federal, que es la que está llevando a cabo el caso, está llevando, digamos, está trabajando correctamente, que tiene mucho compromiso con que el caso llegue a buen puerto, pero lo cierto es que sí, que esta desigualdad está presente desde el momento mismo en que en Brasil los derechos de la víctima no son reconocidos con la misma intensidad con que se reconocen, por ejemplo, en nuestro país, con todos los defectos que tiene la justicia argentina y la legislación argentina y varios de los países de Latinoamérica. Bueno, Brasil está varios pasos atrás y los derechos de la víctima no se reconocen en su plenitud. De hecho, Dartex cuenta con abogados en la Argentina que, digamos, defienden sus intereses en la Argentina, cuenta con abogados en Brasil que defienden sus intereses en Brasil, pero a Telma no se le ha permitido, aún siendo la víctima, presenciar el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la esencia de todo juicio, que es la publicidad, ni siquiera rige para la víctima porque el juez ha dispuesto un sigilo, un secreto del caso, que yo lo entiendo y que en la Argentina también esto existe para aquellos casos en los que se puede llegar a ver de alguna manera comprometido el honor, la dignidad o la intimidad de la víctima, pero ese secreto jamás puede alcanzar a la víctima, que tiene todo el derecho de saber qué es lo que está sucediendo y de asistir a las audiencias. Telma fue privada de ese derecho y la única manera en la que ella hubiera podido asistir al juicio es constituyéndose como parte, en Brasil no se llama querellante, pero para que se entienda, como parte querellante en Brasil, y para eso necesitaba contratar un estudio jurídico brasilero. Obviamente, digamos, esto demanda recursos, claro, demanda de tiempo, no queríamos retrasar el inicio del caso, y como la Fiscalía está trabajando bien, digamos, se decidió que no se obstaculizara el desarrollo del juicio, que el juicio no se suspendiera, porque queríamos llegar a un veredicto. Bueno, eso que nosotros queríamos llegar y eso que nosotros hicimos de intentar no obstaculizar el desarrollo del juicio, bueno, se acaba de hacer y se acaba de materializar con este planteo que modificó la competencia del caso, ¿no?
Después, frente a esto, hay otro tema que tiene que ver con la jugada de D'Artés. Estando en la Argentina, jugando con que tiene la doble nacionalidad, se va a Brasil. ¿Cómo es el tema de la extradición?
Bueno, Brasil es uno de los países que no extraditan a sus nacionales si ellos se encuentran en su territorio. Tiene una disposición constitucional que prohíbe la extradición de brasileros. Cualquier argentino que comete un delito en el exterior, si un argentino hubiese cometido un delito en Nicaragua y Nicaragua ordena la captura, seguramente la justicia argentina y el Estado argentino lo hubiese extraditado, lo hubiese entregado a la Argentina a Nicaragua para que Nicaragua lo juzgara. En Brasil rige un principio distinto, Brasil no los entrega y la única opción que existe es que puedan ser juzgados en Brasil conforme la legislación brasileña. Pero, digamos, esto demanda de todo un trámite. Yo creo que D'Artés pensó que nunca iba a ser juzgado en Brasil. Afortunadamente hubo una fiscalía que tomó el caso, que inició una investigación preliminar y que promovió el juzgamiento de D'Artés en Brasil. Pero mientras no haya un veredicto, y como Brasil no extradita a sus nacionales, D'Artés podrá caminar libremente por todo Brasil. Ahora, no va a poder salir del territorio brasileño, porque si sale del territorio brasileño va a ser detenido por la captura internacional y entregado a Nicaragua, ¿no es cierto?
Claro.
No sé si me explico, si soy claro con lo que estoy diciendo.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente claro. Las preguntas que tengo son las siguientes. ¿Queda de esta manera, no tenemos ahora el dato de cuál es la situación, de cómo queda el juicio, o simplemente se suspendió, vuelve a Foja Cero, en qué estado se encuentra?
Por ahora el juicio está suspendido y hay una declaración de incompetencia del juzgado que está llevando adelante este juicio, que no está firme todavía y que puede ser recurrida. O sea, el juicio está suspendido y hay una resolución no firme que dice que este caso tiene que ser juzgado por la justicia local de San Pablo. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Cuando conozcamos los fundamentos sabremos si el alcance es mayor a este, pero hasta ahora la situación es esa. El tema de si van a someter otra vez a los testigos a declarar, si van a someter otra vez a Telma a tener que contar un hecho tan doloroso,
claro,
que implica una revictimización tremenda esto, y someterse a las preguntas de las partes, incluso a las preguntas de los abogados de Dardés, que tienen todo el derecho de hacer las preguntas, pero que para la víctima, digamos, es muy difícil, es muy, muy choqueante todo eso. Bueno, esto no sabemos si se va a tener que hacer o no. Aspiramos y esperemos que no, que Brasil tenga un sistema y que funcione, un sistema de administración de justicia que sea respetuoso con los derechos de la víctima y que de una vez por todas exista perspectiva de género y que se tenga en consideración la particular situación de la víctima, sobre todo en delitos de esta naturaleza donde son muy maltratadas las,
claro,
víctimas. Nosotros siempre decimos, yo pongo siempre el mismo ejemplo, si una mujer va a denunciar el robo de una cartera, la tratan como víctima e investigan al autor del hecho. Ahora, si una mujer va a denunciar una violación o un abuso sexual de otra naturaleza, ya no la tratan como víctima, la ponen bajo un halo de sospecha, la investigan a la mujer para ver si es una loquita, si tiene algún interés oculto en hacer la denuncia, la someten a pericias físicas, psicológicas, psiquiátricas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ser víctima de un delito o del otro? ¿Por qué, siendo víctima de un delito de esta naturaleza, la sociedad y el sistema de administración de justicia muchas veces ponen en duda lo que está diciendo la víctima? Ponen en duda la palabra de la víctima. A mí eso me parece que es aberrante. No lo ponemos en duda cuando denuncia un robo, no nos ponemos en duda cuando denuncia una estafa, pero la ponemos en duda cuando denuncia una violación. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué pensamos que en un caso miente y en otro caso no miente? Me parece una locura.
Exactamente. Es tan preocupante el tema que incluso he escuchado algunas expertas en género, gente que incluso la asesoró a Telma de que sí, que efectivamente presente la denuncia con todo lo que implica en términos humanos, en términos psicológicos, en términos de poder sostener la fortaleza para seguir adelante, que en realidad hasta ahora lo que nos está mostrando esta situación es que en América Latina es muy difícil hacer denuncias de este tipo y que haya justicia, lo cual sería atroz, terriblemente grave, ¿no?
Sí, porque el mensaje que estamos dando es el mensaje que llevó a muchísimas víctimas de estos delitos a callarse por miedo. O sea, lo que generó Telma con su denuncia, lo que se generó en la sociedad con su denuncia, fue que muchas víctimas de delitos se animaran a hablar. Y cuando uno le pregunta a la víctima de un delito, todos tenemos algún familiar, amigo, conocido, compañero de trabajo que ha pasado por situaciones de abuso. A lo mejor no tan graves como la de Telma, pero situaciones de abuso. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué no lo contaste antes? La respuesta es porque no me iban a creer, porque me iban a tratar como una loca, porque me iba a tener que someterme a toda una serie de padecimientos que no estaba dispuesto, porque tenía miedo. Entonces, el mensaje que estaba mandando es un mensaje de miedo, no un mensaje de escucha y de comprensión a la víctima.
Absolutamente claro. Esperemos que esto avance por donde estamos esperando que se pueda avanzar. Martín Arias Duval, muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando La Vuelta a Casa, de lunes a viernes por Radio Nacional.